La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy.
Casi todo el mundo, cuando llega a este libro, como que, especialmente usted mira los primeros 7 capítulos, y en los primeros 7 capítulos da las 5 ofrendas que Dios pide y las da detalladamente y repite y repite y repite, y usted dice: ¿y ahora cómo hago yo todo esto? ¿Qué es esto? ¿De qué me sirve? ¿Cuántos de ustedes le dan las gracias a Dios de que usted no está en el Antiguo, sino que pertenece al Nuevo Testamento? ¿Cuántos de ustedes le dan gracias a Dios que usted está en el otro lado de la cruz? ¿Se imagina usted tener que irse para su casa y estar criando animales para traerlos aquí para que yo los degolle? El matadero, wow. Y esto suena pero tremendo, ¿verdad? Difícil. Yo le doy gracias a Dios. Wow. Pero yo quiero que usted sepa una cosa. El libro de Levítico, cada página, si usted rebusca bien y mira profundamente, va a ver a Jesús. En cada capítulo va a ver a Jesús. ¿De verdad? Entonces yo quiero animarle a que, si usted todavía no lo ha comenzado, comiénselo. Catch up. No estoy hablando de lo que le echa la hamburguesa, el catch up, sino catch up. ¿Verdad? Avance y lléguese hasta donde estamos. ¿Verdad? Alcáncenos, esa es la palabra. Y dele, mire, quiero recomendarle también que se vaya a BibleProject.org. BibleProject.org. .org y ponga Levítico, y le va a sacar unos videos que usted va a decir, cuando termine de ver esos dos videos, uno es como de 7 minutos y el otro es de minutos y el otro 9, usted va a ser un experto en la ley de Dios. Y va a decir: ¿para qué ir a escuchar al pastor si me veo los videos, verdad? Mire, son videos cortitos que hacen un resumen del libro y nos ayudan. Son una cosa tremenda. Bibleproject.org. Y por algún lado allí puede ir inglés o español y puede ver estos videos. Son sumamente informativos y le van a ayudar según usted va desarrollando la lectura de Levítico. Inclusive cuando yo predique la semana que viene acerca de un tema que todo el mundo queda con esa palabrota como que, ¿qué es eso? Expiación. Usted va a quedar, pero usted va a llegar el domingo que viene y va a decir: ya yo sé lo que es eso. Ya yo sé lo que es eso. Y va a decir: pastor, está repitiendo lo mismo que dice el video, ¿verdad? Pero usted va a estar bien informado. Les recomiendo estos videos, son muy lindos, muy buenos. Ahora, vamos a lo que venimos, porque no podemos seguir pensando en lo de la semana que viene. Vamos a lo que venimos hoy. Hoy yo voy a cubrir todo lo que usted leyó hasta el capítulo 10. Si usted se pensaba que leer los 10 capítulos fue difícil, ahora los va a escuchar. No, hombre. Pero yo quiero hacerle un resumen y vamos a ver cómo hacemos, porque en el capítulo 9 está el resumen. El capítulo 9, ahora usted dice: pastor, ¿por qué no me dijo? Me hubiese saltado los primeros 8 y solo me leía el 9, ¿verdad? Pero no, aquí no vamos a hacer eso. Pero yo quiero que usted entienda el contexto, ¿qué está pasando? El pueblo de Dios acaba de salir de Egipto, de la esclavitud, y se encuentran frente a un monte llamado Sinaí. En este monte, Dios, desde el tope del monte, hace un llamado. Y hace un llamado a un hombre, Moisés. Le dice: Moisés, sube a la montaña, acá al Sinaí, y vamos a hablar tú y yo, porque voy a hacer un pacto, voy a hacer un contrato, voy a hacer algo con ustedes, y tú vas a ser el portavoz, el representante, y vas a presentarte delante de mí. Y Dios le va a dar, ¿qué? Los 10 mandamientos. Ahora, no bien Moisés sube a la montaña, y estando Moisés, todavía no había bajado con las tablas donde estaban los 10 mandamientos, y ya el pueblo andaba jugueteando y construyendo un ídolo y adorando un ídolo. Y vino Moisés y rompió las tablas y todo eso, ¿verdad? Después de que Moisés estaba ya tan lindo que le brillaba el rostro y medio mundo. ¡Qué enojo! Y Dios se enoja con el pueblo de tal manera que ya el tabernáculo que les había enseñado en Éxodo a construir, que le dijo: yo quiero la tienda así, quiero el lugar santo así, el lugar santísimo así, todo está en instrucciones detalladas. Ahí se va a manifestar mi presencia. Y ustedes se van a encontrar conmigo allí. ¿Qué pasa? Nadie puede entrar a la tienda, nadie puede entrar al tabernáculo. Si somos un montón de pecadores, ¿cómo hacemos ahora? No bien habían salido de la esclavitud y ya. La consecuencia de su pecado fue que Dios dijo, nadie se puede acercar, ni siquiera Moisés podía entrar a esa tienda. ¿Se puede imaginar el trastorno que causó esto en el pueblo? Era allí donde se manifestaba la presencia de Dios. Ahora el pueblo está excluido de la manifestación de Dios, porque Dios es santo. Y no hay ni un solo ser humano que haya existido, o que exista hoy o existirá en el futuro, que pueda acercarse a Dios por su cuenta. Solo Jesús. Y nosotros nos acercamos a Dios Padre por cuenta de Jesús, no por nosotras mismos o nuestra propia cuenta. No podemos. No podemos primeramente acercarnos a menos que Él nos llame. Y si Él no nos llama y no nos invita y no nos transforma y nos santifica, porque Dios es santo y nadie se puede acercar a Él. Entonces Dios pudo haber dicho, ¿saben qué? Hagamos esto otra vez. Pero Él había prometido que no iba a hacer eso. Ahora tiene que tratar con un pueblo pecaminoso y tiene que hacer algo para restaurarlos, para que puedan venir a su presencia, acercarse a Él otra vez. Y es precisamente lo que vemos en el libro de Levítico, mis hermanos. Aquí, mire cómo comienza el capítulo 1. ¿Qué dice el capítulo 1? Solo el primer verso. El primer verso, ¿qué dice? El Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión. O sea, Dios está en la tienda. Dios está en el tabernáculo y llama a Moisés que está afuera y le dice, habla a los hijos de Israel y dile, cuando alguno de vosotros traiga una ofrenda al Señor, traeréis vuestra ofrenda de animales, del ganado o del rebaño. Y sigue, si su ofrenda es un holocausto del ganado, ofrecerá y empieza a describir la ofrenda, el holocausto, la ofrenda de paz. La ofrenda por la culpa, la ofrenda de grano. O sea, empieza a describirla las 5 y los próximos 7 capítulos se trata de eso. Y Dios dice, si alguno quiere venir y acercarse a mí, lo va a hacer de esta manera. Usted se imagina, si Dios le hubiese dicho al pueblo, si alguien se quiere acercar a mí y quiere volver a tener mi bendición, figúrela, mire a ver cómo hace. Ya yo le he hablado a ustedes de antes, ya, mire, allá ustedes. ¿Se atrevería usted a intentar complacer y acercarse a Dios? Por su cuenta. Mire, yo me lo puedo imaginar. ¿Se imagina, hermana Doris, usted que Dios le diga, mira Doris, ustedes son tan rebeldes, que ¿sabe qué? Figúrala, mira a ver cómo me llegas. Le cuento Doris, quedaría frita, cenizas. Pero no solo Doris, usted también. Y yo también, y aquel también. No podemos por nuestra propia cuenta. No, que Dios dice, mire, les voy a decir cómo van a hacer para que logren acercarse a mí. Entonces, si mira el libro de Levítico, las instrucciones para podernos acercar a Dios, que es Dios santo y puro, el libro de Levítico es un libro de la gracia. Y todo el mundo piensa, un libro de la ley, la ley, la ley, la ley. Aquí está la gracia de Dios, a pesar de tu pecado. Te voy a decir cómo me vas a llegar, cómo te vas a poder acercar a mí. Y yo le doy gracias a Dios que nosotros hoy tenemos un sacrificio más grande y mejor que todos estos. Porque nos podemos acercar a su trono de gracia a través de Jesús, el Cordero Inmolado que quita el pecado del mundo, el que se sacrificó una sola vez y por todas para el pago de todos nuestros pecados. Oh my God, thank you Jesus. Gracias Jesús. ¿Vieron lo importante y lo lindo que es entonces estudiar Levítico pensando que Jesús está dentro de estas páginas? Porque cuando lo leemos a la luz de Cristo descubrimos que hay como que sombras del Evangelio que saltan, ¿verdad? En Romanos capítulo 15, en el verso 4, quiero animarle lo que dice el apóstol Pablo. Pablo dice, porque todo lo que fue escrito, y se está refiriendo al Antiguo Testamento, todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia o de estar constantes, ¿verdad? Y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. El Antiguo Testamento fue escrito para que tengamos esperanza. Y la esperanza se cumple cuando Cristo llega como Salvador. Amén. Entonces ahora yo espero que vaya cambiando la idea en su mente y en la mía de que el libro de Levítico, y deje que lleguemos a Números, ahí eso se pone más, como dicen, uno por ahí más peor, más difícil, ¿verdad? Pero también podemos encontrar muchas joyas allí. Pero en el libro de Levítico quiero que lo lea pensando en que de una manera u otra Cristo se está revelando en este libro. Y Dios llama a Moisés al tabernáculo para enseñarle cómo se pueden acercar y vivir. Recuerde que vemos ejemplos y el ejemplo clásico de Isaías. Cuando Isaías está en el templo llorando la muerte de un rey y se presenta al Señor. Y cuando el Señor se presenta, Isaías ve que las faldas del vestido del Señor llenan el templo. ¡Qué realeza, qué poder, qué grandeza! Y lo primero que Isaías dice, ¡hola Dios, qué bueno que llegaste! No, lo primero que Isaías dice, ¡soy hombre muerto! ¡Soy hombre muerto! Porque nadie puede sostenerse de pie ni vivir ante la presencia de un Dios como lo es nuestro Dios, el único Dios, el Santo de Israel. Nadie. Entonces Dios dice, como no puedes, te voy a enseñar cómo vas a hacer para llegar a mi divina presencia, a mi santa presencia, sin morir. Esto es Dios extendiendo su gracia. Entonces veámoslo de esa manera. Pero yo quiero invitarle ahora, y vamos a leer el capítulo 9, porque en el capítulo 9 está el resumen de los primeros 8, básicamente. ¿Ok? Vamos, capítulo 9. Esto es, para darle contexto, después de que Aarón, Nadab y Abiú, que era el papá, y los dos hijos habían sido comisionados para ser los sacerdotes, Aarón como sumo sacerdote, sus dos hijos como sacerdotes dentro del templo, y habían tenido un retiro espiritual con Dios de 7 días. Ellos tres y Moisés con Dios. Y ahora, ok, ya los inicié, ya los ungí, ya están listos. Aarón, Nadab y Abiú. Moisés, están listos. Ahora vamos a hacer y vamos a practicar lo que yo les he enseñado. Vamos a hacer las ofrendas. Y dice en el capítulo 9, aconteció en el octavo día que Moisés llamó a Aarón, a sus hijos y a los ancianos de Israel y dijo a Aarón, toma un becerro para la ofrenda por el pecado y un carnero para el holocausto, ambos sin defecto, y ofrécelos delante del Señor. Luego hablarás a los hijos de Israel diciendo, tomad un macho cabrío para la ofrenda por el pecado y un becerro y un cordero, ambos de un año sin defecto para el holocausto, un buey y un carnero para la ofrenda de paz para sacrificar delante del Señor y una ofrenda de cereal mezclado con aceite, porque hoy se aparecerá el Señor a vosotros. ¡Aleluya! Esto me encanta en el verso 4. ¿Por qué? Porque hoy se aparecerá el Señor ante ustedes. Llevaron pues al frente de la tienda de reunión lo que Moisés había ordenado y toda la congregación se acercó y permaneció de pie delante del Señor. Y Moisés dijo, esto es lo que el Señor ha mandado que hagáis, para que la gloria del Señor se aparezca a vosotros. Amén. Entonces Moisés dijo a Aarón, acércate al altar y presenta tu ofrenda por el pecado y tu holocausto, para que hagas expiación por ti mismo y por el pueblo. Luego presenta la ofrenda por el pueblo para que tú, o para que puedas hacer expiación por ellos, tal como el Señor ha ordenado. Se acercó pues Aarón al altar y degolló el becerro de la ofrenda por el pecado que era por sí mismo. Y los hijos de Aarón le presentaron la sangre y él mojó su dedo en la sangre, puso parte de ella sobre los cuernos del altar y derramó el resto de la sangre al pie del altar. Está bien interesante, ¿verdad? Después quemó sobre el altar la grasa de los riñones y el lóbulo del hígado de la ofrenda por el pecado, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Hasta hígado encebollado había allí. Sin embargo, la carne y la piel las quemó en el fuego fuera del campamento. Luego degolló el holocausto y los hijos de Aarón le dieron la sangre y la roció sobre el altar por todos los lados y le dieron el holocausto en pedazos con la cabeza y los quemó en el altar. lavó también las entrañas y las patas y las quemó con el holocausto sobre el altar. Luego presentó la ofrenda por el pueblo y tomó el macho cabrío para la ofrenda por el pecado que era por el pueblo. Lo degolló y lo ofreció por los pecados como el primero. Presentó también el holocausto y lo ofreció conforme a la ordenanza. Después presentó la ofrenda de cereal. Y llenó de ella su mano y la quemó sobre el altar, además del holocausto de la mañana. Luego degolló el buey y el carnero y el sacrificio de las ofrendas de paz que era por el pueblo. Y los hijos de Aarón le dieron la sangre y él la roció sobre el altar por todos los lados. En cuanto a los pedazos de la grasa del buey y del carnero, la cola gorda, la grasa que cubre las entrañas, los riñones y el lóbulo del hígado, los pusieron sobre los pechos de los animales sacrificados y él quemó los pedazos de grasa sobre el altar. Demasiado. Pero Aarón presentó los pechos y la pierna derecha como ofrenda mecida delante del Señor, tal como Moisés había ordenado. Entonces Aarón alzó sus manos hacia el pueblo y los bendijo, y después de ofrecer la ofrenda por el pecado, el holocausto y las ofrendas de paz, descendió. Y Moisés y Aarón, mire esto, entraron en la tienda de reunión y cuando salieron y bendijeron al pueblo, la gloria del Señor apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de la presencia del Señor que consumió el holocausto y los pedazos de grasa sobre el altar. Al verlo, todo el pueblo aclamó y se postró sobre tierra, su rostro en tierra. La gloria de Dios llegó, quemó. Y se presentó Dios, porque hicieron exactamente como Dios le había dicho. Amén. ¿Vieron? Ahí estaban todas las cinco ofrendas y usted no se dio cuenta. Bueno, nadie se da cuenta de la manera que va esto, ¿verdad? Pero vamos a hablar de estas cinco ofrendas y cómo se relacionan a Jesucristo, porque yo quiero salir de aquí antes de las 4 de la tarde. Así que vamos. Estos rituales o sacrificios, ¿verdad?, tienen que ver con agradecimiento y también con el perdón de pecados. Tres de ellos tienen que ver con el perdón y la reconciliación con Dios. Dos de ellos tienen que ver con agradecimiento y con paz. Agradecimiento, consagración y paz, ¿ok? Así que vamos a verlo. Recuerden que estos son sacrificios temporales. O sea, esto solamente sirve por un tiempo. A cada rato había que ir a llevar otro animal y otro animal. Todos los años había que hacer expiación. Todos los años había que hacer de todo esto. Y la palabra expiación la vamos a dejar para la semana que viene, ¿ok? Así que no se preocupe, la semana que viene le voy a explicar lo que es la expiación. No lo quería mencionar hoy, pero allí lo dice 2 o 3 veces, ¿verdad? Ahora, sabemos que el Dios de Israel, o el Dios al que nosotros adoramos y le creemos, es totalmente diferente a cualquier otro Dios que se pueda formular el hombre. Porque si usted mira todas las religiones del mundo, se va a dar cuenta que el Dios al que le sirven, al Dios al que ellos veneran, o al Dios que le ofrecen sacrificio, lo hacen con un temor, con temblor, con miedo, porque si le da la gana a ese Dios, que no es Dios porque no hay ninguno otro, ese Dios si le da la gana los quema ahí mismo, los mata ahí mismo, los deshace ahí mismo, los despedaza y nunca saben si su sacrificio va a ser suficiente. El Dios de nosotros es diferente, porque el Dios de nosotros sabe, usted y sé yo, que no hay sacrificio, punto, que nosotros podamos hacer para complacerlo. Que estamos fritos, estamos muertos delante de la presencia de Él si nos presentamos con cualquier cosa. Y si no me cree, pregúntele a los hijos de Aarón. Si se leyeron Levítico, se dieron cuenta que el primer día con papá y con su tío Moisés, porque Aarón y Moisés eran hermanos, Nadab y Abiú hicieron todo y le traían a papá, tenga la sangre, papá tenga el animal, papá tenga esto y Aarón tenga machetazo y haciendo de todo. Y qué lindo quedó, que la gloria de Dios se presentó. Pero no bien Aarón dejó a sus dos hijos solos, trajeron lo que le dio la gana delante de Dios. ¿Y qué pasó? Quemados, de una, cenizas. Se los traga la tierra. That's it, done. Con Dios no se juega. Hijos, tengan cuidado cuando ya no necesitan a sus padres. Tengan cuidado. Espero que sus padres le hayan enseñado bien. Pero esos son otros 20 pesos. Pero nos damos cuenta que Dios toma en serio el pecado. Dios toma en serio los sacrificios. Dios toma en serio las ofrendas. Dios no es un Dios de juegos. Se puede llevar esto de aquí hoy. Dios no es un Dios de juegos. Porque además de Él ser santo y justo, Si hacemos lo que Él nos indica, no tenemos que temer. ¿Se dio cuenta de eso? Si Moisés, Aarón, Nadab y Abiú dirigían al pueblo y hacía el pueblo exactamente lo que Dios pedía, podían presentarse delante de Dios. Porque Dios no es un Dios de misterio, no es un Dios que nos mantiene a nosotros a oscuras. Dios es un Dios que nos dice exactamente cómo podemos experimentarlo a Él, cómo podemos vivir de manera que Él se manifieste a nosotros. Dios se enoja con el pecado, Dios le tiene ira al pecador, claro que sí, pero tiene también la solución. Él mismo hace provisión de la solución. Es Dios mismo, ahí está la gracia. Tu vergüenza, tu culpa, tu pecado, todo eso, cuando seguimos las instrucciones de Dios, puede ser limpiado. En Levítico nos enseña eso también. Claro que sí, su provisión. Mire, el libro de Levítico, mucha gente dice, pero tanta cosa. Es el amor de Dios. Porque Dios pudo haberlos dejado por su cuenta decir, no les voy a decir ni cómo se me pueden acercar allá ustedes. Pero lo hizo por amor a ellos. Entonces nos vemos en Levítico y vemos que Dios desea tener comunión. ¿Sabe usted eso? Todo lo que dice allí es para que el pueblo pueda tener comunión con Él. ¿Qué me deja saber eso? En el libro de Levítico aprendo una cosa también. Dios quiere tener comunión conmigo. ¿Amén? Dios quiere tener comunión con nosotros. Dios no nos quiere dejar al garete por nuestra cuenta solos. No, Dios quiere tener algo con nosotros. Ahora, entonces vamos a ver cómo es que Él hace. La ofrenda número uno es el holocausto. El holocausto. El holocausto es la ofrenda quemada. La ofrenda quemada, que es símbolo de entrega total. Y Cristo se entregó total, completo por nosotros. Amén. Podemos decir, mire, agarraban el animal y le ponían las manos encima y después decían, llévenselo y quémelo completo. No quedaba ni cenizas de aquel animal. La ofrenda quemada, eso es holocausto al Señor. Entonces, cuando usted oiga que dicen holocausto, 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 se refiere a la ofrenda quemada, al animal que quemaban por completo delante de Dios. Tenía que ser macho, tenía que ser un perfecto, tenía que ser de un año. O sea, no se le podía ofrecer a Dios cualquier cosa. Tenías que buscar en tu redil, en tu hato, tenías que buscar y traer a la puerta del tabernáculo solo un animal que fuera aceptable. Solo ese, y solo ese traerías. A Dios no le vienes con cualquier cosa. Colocas tus manos sobre la cabeza del animal como si transfiriera el pecado y la culpa sobre ese animal inocente. Y ese animal inocente entonces será quemado. Ofrenda con olor fragante a Jehová es. Ahora, la palabra ofrenda. La palabra ofrenda en el hebreo es miná. Miná. En el griego la palabra se pronuncia korbán. ¿Y qué significa corbán o qué significa miná? Mire eso, atiéndame bien. La palabra ofrenda significa acercarse. Acercarse. Entonces yo le voy a decir algo. Llévese esta y apúntela. Cuando usted traiga su ofrenda, ¿será que su ofrenda lo está acercando a Dios? ¿Será que lo que usted trae le acerca a Dios, si es fruto de labios que confiesan su nombre? Cuando usted canta, ¿le está acercando a Dios o está repitiendo las letras porque se las sabe de memoria? Llegó aquí y usted vino aquí porque usted vino porque dice, yo amo a mi Señor y yo tengo que ir a escuchar su palabra. O llegó aquí porque después de aquí hay un almuerzo con la familia y me dijeron que tengo que ir. Mire las razones por las que usted está sentado en esa banca. Mire las razones por las cuales usted se paró y trajo una ofrenda. Mire las razones por las cuales usted estaba cantando. ¿Será que todo eso que usted está haciendo le está acercando a Dios? Porque eso es lo que significa ofrenda, acercarse a Dios. Entonces el adorador ponía las manos, era la persona la que ponía las manos sobre el animal como símbolo de sustitución. Vas a tomar mi lugar. Corderito, lo que fuera el animal, o sea, el carnero, vas a tomar mi lugar. Yo soy pecador, me merezco que me quemen allá afuera, pero no, tenga mi pecado, llévense lo que lo van a quemar. ¿Qué culpa tenía el animal? Ahora, ¿qué culpa tenía Cristo para que lo crucificaran por ti, sustituto? ¿Por qué? Porque ni aun ofreciendo nuestras vidas sobre una cruz o en una hoguera, donde sea, en un altar, ni aun así podemos nuestras vidas imperfectas satisfacer al Dios perfecto. Esto era una ofrenda de dedicación, de devoción, de entrega, de rendirlo todo en obediencia. El animal completo era quemado en el altar y era símbolo de entrega. Ese es el fundamento, entonces, para las demás ofrendas. Porque tú puedes traerle a Dios miles de ofrendas, pero si no le entregas todo, a medias Dios no juega. Entonces, tu dedicación, tu entrega, tu obediencia tiene que ser completa. Ese es el holocausto, o sea, yo dispuesto a dar mi vida en sacrificio vivo. Dios no quiere sacrificios muertos, como sacrificio vivo, porque Cristo vive. Él es nuestro sacrificio. El holocausto es símbolo de entrega total y Cristo se entregó por completo. En Filipenses capítulo 2, en el verso 8, el apóstol Pablo dice, y hallándose en forma de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, mi pregunta para ti es entonces, ¿te has entregado? ¿Has entregado tu vida a decir, no vivo yo, sino vive Cristo en mí? ¿A que el sacrificio de Él se vuelva tu vida? Ojalá. Número dos, la ofrenda de granos o de cereales, la oblación, la oblación. Este símbolo de gratitud y consagración. Y nosotros nos consagramos a Jesús cuando nosotros traemos ofrenda. Y sin derramar sangre. Note que este sacrificio que pide o la ofrenda que pide Dios es de harina. Harina con aceite, me imagino. Hacer unas tortas, un bizcocho, un queque, un pan. Y yo quisiera ser repostero. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¿Ya le huele a pan aquí? Hágase de cuenta que le huele a pan. ¿Se imagina la peste a pan que había allí? Tanto cocido con aceite al fuego. ¡Qué lindo! No hay sangre, gracias a Dios. Esta ofrenda está chévere, porque aquí no hay que derramar sangre. Era de flor de harina, harina fina, harina hornada. Era en tortas o espigas secas de trigo, así. Y se le derramaba con aceite y el incienso quemado para que Dios recibiera el aroma fragante. Esto es símbolo de gratitud, gratitud, gratitud al Señor y honor a Él. ¿Por qué? Porque ya tengo el Cordero que fue holocausto por mí. Gracias a ese holocausto ahora te agradezco y te ofrezco esta ofrenda que no lleva sangre, porque el sangre ha sido derramada por mi perdón. Y en gratitud y en honor a eso, yo parto este pan. La levadura no está presente. ¿Por qué? Porque la levadura es símbolo de pecado. Entonces Dios le dice, vas a hacer estos panes sin levadura. Porque la levadura, ¿qué hace? Infla la masa. ¿Qué hace el pecado? Nos infla a nosotros. ¿Cómo nos infla? Con orgullo. No necesito a Dios. ¿No fue así que Satanás cayó? Por su orgullo. El pecado nos infla. Entonces Dios le está diciendo al pueblo, tráigame ofrenda que no se infle. Tráigame ofrenda sin levadura. Tráigame corazones sin orgullo. Corazones humildes. Y esto habla del carácter de Jesús. Porque Jesús en Él no se halló pecado. No hay levadura en el pan de vida que es Cristo Jesús. Entonces, así es el efecto. En Juan capítulo 6, en el verso 35, Jesús dijo, yo soy el pan. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Jamás, qué lindo, ¿verdad? También se cocía, esta ofrenda se cocía con aceite. Bueno, nosotros sabemos que el aceite en muchas ocasiones en la Biblia nos simboliza el Espíritu Santo, el aceite presente en la masa. De hecho, Jesús se encarnó, se hizo hombre en el Espíritu a través del nacimiento virginal. Qué lindo, ¿verdad? La unión del Espíritu y de Cristo. Y nosotros vemos a Jesús en la última cena, cuando se reúne con sus discípulos. Y mientras se reúne con ellos, coge el pan sin levadura. ¿Y qué hace con él? das gracias. Entonces vemos que el Levítico, la ofrenda de harina, el pan sin levadura, es símbolo de gratitud. Y Jesús toma el pan y dice, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. ¿Se acuerda de eso? Pero antes de eso dio gracias. Da gracias. La ofrenda del grano es en respuesta y agradecimiento al sacrificio. Y nosotros vemos lo mismo en el Señor. Ah, y les tengo una, si se la quieren llevar. La cena del Señor. La celebración de la cena del Señor en esta iglesia se hace una vez al mes. ¿A cuánto le gustaría hacerlo más a menudo? Venga. Venga. Porque el problema que tengo es que la celebramos y la mitad no vienen. Y hasta donde tengo entendido, Jesús ordenó que la celebráramos. Haced esto en memoria de mí cada vez que parten el pan y toman del jugo de la vid. Es una ordenanza de Jesús. Estoy cada vez que las puertas de esta iglesia se abren para compartir el pan y el jugo, si usted dice tener a Cristo en su vida, debería estar aquí primero que nadie. Eso es para usted especial. Es íntimo. Y Dios te invita. Y lo lindo de todo esto es que Jesús nos invita y dice, haced esto en memoria de mí. ¿Por qué quiere Él que hagamos memoria? Para que seamos agradecidos. Y la ofrenda de oblación significa agradecimiento también. Sin sangre. Ahora, te hago una pregunta. ¿Agradeces a Dios por lo que tienes? ¿Estás viviendo una vida de agradecimiento? ¿Te estás sacrificando agradeciéndole a Dios? ¿Estás trayendo ofrenda de agradecimiento a Dios o solo pidiéndole? De hecho, la Biblia dice que vengas y pidas, porque así dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, que nos acerquemos a Él y que vengamos, que le pidamos, pero dice que vengamos con acción de gracia a pedirle. Amén. Si Jesús abriera tu corazón ahora mismo, si estuviéramos aquí y Jesús dijera, voy a escoger a alguien, a ver, ¿dónde está? Joana. Y llama a Jesús, está aquí y dice, Joana, ven aquí adelante. Vamos a hacer una cirugía, vamos a hacer una biopsia. Y yo voy a abrir el corazón de Joana y ustedes lo van a observar, a ver qué encontramos en el corazón de Joana. ¿Te dejas? ¿Se tiene que dejar? ¿Muerte Jesús? ¿Será, Joana, que cuando el Señor corte, y te agarre el esternón y ¡ta! Te lo abra y te lo parta y diga, esto es lo que está en el corazón de Johanna. ¡Wow! ¡Gratitud! Y todo el mundo, ¡aleluya! ¿Se puede pensar en eso? ¿Será que el Señor encuentra en nosotros gratitud? Vamos a la tercera ofrenda. La ofrenda de paz. ¿Cuántos les gusta la paz? ¡Claro! ¡Claro que sí! Todos queremos paz. La ofrenda de paz, el procedimiento para esta ofrenda era muy parecido a la ofrenda del holocausto. Había que traer un animal, pero se traía el animal igual, sin defecto. Pero se le imponían las manos, pero esta vez no se quemaba por completo. Este animal entonces se tomaba y tenía el dueño del animal derecho a recibir una parte de vuelta. ¿Ok? Así que el hombre trae el animal por su familia, pone las manos sobre él, se ora, se lleva, se degolla, se mata y se dividen en pedazos y a uno le dan el ribeye y al otro el New York steak. O sea, se compartía. El sacerdote comía de ese, el dueño con su familia comían de ese y se quemaba parte a Dios. O sea que era una comunión, algo en paz entre Dios, los sacerdotes y el pueblo de Dios, todos juntos participando en algo juntos. Gloria a Dios porque Él nos da paz. Paz no quiere decir necesariamente tener tranquilidad. Paz es tenemos paz para con Dios. ¿Qué significa eso? Que podemos acercarnos a Él y no nos va a consumir. Que tenemos ya no enemistad. Bueno, la paz significa tantas cosas y no voy a seguir en eso. Pero quiero que entiendas esto. Cada cual recibió su porción, incluyendo el que la traía. Y no solamente eso. Que traían lo mejor de su rebaño. Si usted lo quiere leer, ya lo puede leer, si no lo ha leído. Pero se supone que trajeran lo mejor de ello, las primicias, lo que tenga más valor en tu vida, ofréceselo a Dios. Lo que más valor tiene en tu vida, ofréceselo a Dios. Porque Dios se merece eso y mucho más. ¿Sabe qué? que Dios no se va a quedar con todo y te va a dejar pelado. Dios no se queda con todo, Dios nos devuelve con creces cuando nosotros le damos a Él de todo corazón. Todo esto lo podemos aprender de este libro. Dios te va a devolver multiplicado lo que tú le das a Él. Y quiero que entiendan una cosa. En Lucas capítulo 6, en el verso 38, ¿qué dice? Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosante. Vaciarán en vuestro regazo, porque con la medida con que midáis, se os volverá a medir. Ojo, pausa y cuidado. El pastor David no está predicando el evangelio de prosperidad aquí. Por favor. Yo no estoy diciéndole a usted, vacíe su bolsillo, traiga el reloj, tírelo allí, traiga, quítese esa cadena que a usted no le queda buena. Venga y póngala allí porque Dios le va a dar mucho más. Aleluya. ¿Qué es eso que estamos intercambiando con Dios? Pensando que si le damos, para que me dé. Le quiero dar esto, para que me dé más. Mire, seamos conscientes. Dios sí premia la obediencia y es recompensador y galardonador de los que le temen y los que... Mire, si usted es generoso, probablemente usted va a vivir una vida donde no va a tener preocupaciones financieras. ¿Se da cuenta que casi siempre el que tiene problemas financieros también puede ser generoso? ¿Se da cuenta de que aún cuando una persona es generosa puede ser que no le vaya tan bien económicamente también? Usted no se crea que porque usted pone algo allí que Dios le va a dar de eso. Tenga cuidado con lo que usted quiere intercambiar con Dios. No sea que Dios le dé otra cosa que usted no quería, pero Dios sabe lo que usted necesita. Mire, es una celebración de paz. Quiero que miremos esto, la ofrenda de paz es como decirle, Señor, aquí llegué yo, traje todo esto. Y Dios dice, qué bueno que trajiste todo eso para compartir. Porque ahora el sacerdote y sus hijos van a poder participar de eso y comer contigo. Y tú y tu familia. Y hasta yo me voy a agradar con el sacrificio. Todos juntos a la mesa. En Romanos capítulo 5, en el verso 1, dice que hemos sido justificados por la fe. Y por eso tenemos paz para con Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Sin Jesús no hay paz. Con Jesús tenemos paz. Mire que hasta ellos comían de eso. ¿Se ha pensado usted como a veces hacemos las comidas aquí? Decimos, es de traje. Cada cual trae algo. ¿A cuánto le gustan eso, esa fiesta, verdad? Eso está chévere. En estos días nos hacemos una, van a ver. Estoy profetizando que para octubre vamos a hacer algo así. Sí, deberíamos hacer una fiesta y cada cual trae, ¿verdad, Fernando? Todos juntos. Y comemos todos juntos. Y qué lindo disfrutar eso. Eso es lo que está sucediendo con la ofrenda de paz. Paz para con Dios. Paz entre todos. Comiendo juntos. ¿Sabe una cosa? Esto es simbólico, bien lindo, de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y sabe que al final de todo Jesús dijo en Lucas capítulo 12, en el verso 37, algún día vamos a sentarnos a la mesa. Mire esto. Dichosos aquellos siervos. ¿Cuántos aquí son siervos? Ah, bueno, hay dos o tres. Dichosos aquellos siervos quien el Señor ha de venir y los halle velando. En verdad os digo que se ceñirá el Señor y ser para servir y los sentará a la mesa y acercándose les servirá. ¿Usted se imagina esto? ¿Cuántos aquí han sido meseros? En un restaurante o en un... Imagínate esto, mija. Imagínate esto. Que cuando lleguemos a la presencia de Jesús te va a decir, hija, siéntate que yo soy tu mesero hoy. ¿Qué quieres tomar? Ah, no me digas, ya yo lo sabía. Yo soy Jesús. Todo lo conozco. Te voy a servir. ¡Wow! Usted piensa en eso. Va a llegar un día, nos dice Jesús, se van a sentar a la mesa y Él se va a ceñir y va a decir, ¿qué quieres? Y nos va a servir. Cristo hace eso posible, que podamos tener esa paz de sentarnos a la mesa con Dios. ¿Cuántos enemigos se sientan a la mesa a comer? Bueno, Jesús se sentó y Judas estaba allí. Miren, estos días se reunió el Putin con el Trump. Se formó un Trump Putin allí que nadie entiende. y no llegaron a acuerdo. Y por un lado la cosa, y el otro dice uno y el otro dice otro. Vamos, no vamos a ver. Y no hay paz. Y no quieren acabar con la guerra, o sí quieren acabar con ella. Y no hay entendimiento. ¿Sabe qué? Jesús viene y se pone entre medio, en el mismo medio del Padre y nosotros. Y dice, venga, papá, aquí están, te los traigo. Pagué por ellos para que tengamos paz. No más guerra contigo. Son tuyos. Oh, my God. Qué cosa tan linda, la ofrenda de paz. La ofrenda de paz es símbolo de comunión con Dios. Y esta hace posible, gracias al sacrificio de Jesús, que nos dé derecho a sentarnos a la mesa con Él. Piensen en eso. Así pasaba en Levítico. Ahora te pregunto yo a ti, ¿tienes comunión con Dios? ¿Te sientas con Él cada día? ¿O solo es religión lo que tienes? Ahora te pregunto también, ¿qué traes a la mesa? ¿O estás esperando que siempre se te sirva? ¿Qué traes? Ustedes no saben que el Levítico tenía tanta cosa, ¿verdad? Vamos a la próxima ofrenda. Vamos a la 4, son 5. La ofrenda por el pecado. Esta ofrenda es un poco más elaborada y un poquito más complicada en el sentido de que solamente la sangre del animal entra al tabernáculo, lo demás no, el resto del animal se quema fuera del campamento y esto es un poco complicado. Inclusive se agarra la sangre 7 veces y se unge el altar 7 veces, 7 el número perfecto, el número de completo, ya hecho todo completo. Señal de que todo está bien y que no se le puede añadir ni quitar nada. Y vemos que hay diferentes requisitos. Había requisitos para el sacerdote, otros requisitos para el pueblo, otros requisitos para acá, para allá, dependiendo del pecado, dependiendo si fue que te encontraste algo y te quedaste con él, o fue que tropezaste con alguien y le rompiste una vasija, o lo que sea. Diferentes tipos de pecados, algunos intencionales, otros no. Y vemos todo esto, ¿verdad? Diferentes requisitos. Y quiero que entiendas una cosa. Le voy a los líderes aquí. Y al pastor, al que más se le confía, más se le pide. Entonces, como líderes, usted tiene que ser el primer ejemplo. Yo tengo que ser el ejemplo número uno. Yo tengo que ser el ejemplo número uno y a veces fallo, le digo. Algunos de ustedes me han visto fallar. Pero es necesario que yo trabaje en mi vida para santificarme con Dios, para que yo pueda ser un ejemplo, para que después no se diga, pastor tanto que habla y los líderes igual, maestras de niños igual, si usted está en seguridad igual, en lo que esté papá, en lo que esté mamá, al que más se le confía, a los que están aquí arriba, pónganse en línea con Dios, pongámonos en línea con Dios, no podemos jugar con Dios, al que se le da privilegios y al que se le da liderazgo se le exige más y no nos podemos quejar. Punto y se acabó. Así que el sacrificio tenía que ver entonces con diferentes requisitos para diferentes personas en diferentes posiciones, pero aún hasta el más pobre podía dar. Porque aún así dice, traiga el animal. Y por allá llega uno y dice, pues yo no tengo animales porque esos son muy caros. Yo lo que tengo son 2 pichoncitos en casa. Bueno, pues traiga esos 2 pichones, mijo. Traiga de lo que usted tiene. Hasta el más pobre recibe el perdón. Hasta el más pobre recibe la paz. Hasta el más pobre se beneficia de la comunión siempre y cuando traiga lo que el Señor le pidió. El Señor no te va a pedir a ti $1,000,000 si solo tienes $10. Pero si tienes $10 no eres exento de dar. ¿Amén? Amén. Ok. Es más. De hecho, en el capítulo 5, en el verso 7, dice que acepta tórtolas y pajaritos hasta del pobre, ¿verdad? Hasta el más pobre de los pecadores debe venir con un sentido de ofrenda delante de Dios. Y es maravilloso saber que Dios no hace acepción de personas. El más grande, el más pequeño, el más rico, el más pobre, todos nos paramos en el mismo lugar. Mire, yo quiero decirle una cosa, sepa esto bien, delante, a los pies de la cruz, a los pies de la cruz, a los pies de la cruz de Jesús, la tierra está nivelada. Nadie está parado más alto o más bajito. Todos estamos parados al mismo nivel, pecadores en necesidad de ser salvados. Punto y acabó. Recuerde que no es el tamaño de la ofrenda, sino el motivo detrás de la ofrenda, lo que le da valor a tu ofrenda. ¿Ok? Así que si no tienes mucho, siempre puedes dar. Lo importante es darlo de corazón. Y muchos por ahí, la Biblia dice del corazón alegre. Y si estoy alegre y lo di con alegría, pues valió la pena. Pero ¿qué tal que si usted lo dio con alegría porque sabe que está dando poquito? Porque sabe que lo que le dio fue un poquito y se quedó con todo lo demás. Y esa es su alegría. Como no tengo que dar el diezmo porque yo creo en el Nuevo Testamento no dice que hay que dar 10%, yo doy 3. Y usted va contento. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Porque no se trata entonces de dar como yo quiero. Es más, mire, Bárbara, para más decirle, vamos en este bus y vamos en nuestro destino a terminar este sermón. Pero antes de terminar, yo quiero pedirles un favor. Vamos a parar el bus. Vamos a bajarnos del bus. ¿Qué tal si usted se estira? A ver, estire los brazos, haga así, hágalo, vamos. Bajémonos del bus, tomemos un break, que el viaje está pesado. La carretera está difícil. Sí, eso, eso. Tome un break, nos bajamos del bus, de unos pasitos, ahí verá, relájese, relax, como dicen por ahí, chill out, chill out. Ok, bien. Ahora que estamos y nos bajamos del bus, yo quiero hacer una parada para darles algo extra, porque creo que puede ser beneficioso. En esta corta parada, que nos hemos bajado de este bus, vamos a llegar a nuestro destino, pero antes quiero que pensemos en algo. Cuando se trata de dar, cuando se trata de ofrendar, quiero aprovechar este momento. No se trata de dar lo que yo quiero, como yo quiero, cuando yo quiero, a quien quiero. No se trata de eso. Eso lo debe dictar el Señor. Lo que pasa es que nosotros a veces decimos, es que en mi corazón yo sentí, bueno, a mí no me importa lo que tú sientes, lo que me importa es lo que Dios habla. ¿Amén? Se me están quedando. Los estoy viendo un poquito preocupados, pero no se preocupe que nos vamos a volver a montar al bus y vamos a llegar al final. Pero antes de montarnos al bus, la gente se confunde. ¿Por qué? Porque a veces la gente da porque en su opinión eso es lo justo, en su propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión. O simplemente esto es lo que la iglesia se merece, o esto es lo que me toca. Bueno, como yo no estoy muy de acuerdo cómo se manejan las cosas, pues al menos doy alguito para que después no digan que no doy. Porque se ve feo si yo no me paro. Se ve feo si yo no me acerco allí. Y puede ser que algunos también estén pensando, yo nunca he visto al pastor depositar nada ahí. Ya ustedes saben que yo no pongo nada ahí. Mi esposa se encarga de eso. Pone lo de ella, lo mío, lo de todo el mundo. Pone hasta lo suyo si se dejan. O sea, nosotros igualmente damos nuestra ofrenda y damos... y damos y punto. O sea, yo también tengo responsabilidad. Ese cofre, yo no me puedo alejar de él. Si yo digo ser miembro de esta iglesia, hijo de Cristo, hijo de Dios en Cristo Jesús, yo tengo una responsabilidad aquí. De hecho, si usted está aquí de visita y si usted no es miembro de esta iglesia, usted no tiene que poner un peso allí. Usted no tiene responsabilidad con esta iglesia. A veces la gente piensa, bueno, pues sí, Dios ama al dador alegre. Aleluya. Si usted está aquí de visita y usted decide de corazón alegre decir, yo quiero cooperar, quiero ser parte, hágale. Pero esa no es su responsabilidad. La responsabilidad recae primordialmente sobre los de la casa y empieza por mí. Yo tengo que ser el ejemplo en eso también. Pero tengamos cuidado porque la gente se confunde. ¿Por qué? Porque como yo tengo libertad de dar como yo proponga en mi corazón, entonces yo no tengo que dar tanto. Al contrario, podríamos decir, como tengo libertad, puedo dar más. Pero no importa lo que yo dé, porque yo doy lo que quiero y como yo soy alegre y la Biblia dice, a Dios ama al dador alegre, pues algunos se alegran con dar el 1%, algunos se alegran con dar 20 pesos, algunos se alegran con dar 5 pesos. Si esa es su alegría, ese va a ser el resultado en su vida. Pero yo creo que en toda ofrenda debe haber un elemento de sacrificio. En toda ofrenda que usted pone ahí debe haber un elemento de decir, me cuesta y me va a costar, pero ahí va. O sea, yo lo que quiero decir es esto. Si cuando usted viene con su ofrenda y la va a depositar en el cofre y usted lo da y ni teme, ni se preocupa, ni nada, porque dice, no me va a faltar nada, porque yo lo que tengo, tengo suficiente. Y lo que pongo allí es lo que yo quiero, porque a mí no me falta nada. Ahora, si usted viene delante de Dios y dice, Señor, aquí está mi ofrenda. Yo sé que puedo confiar en ti. Y aunque yo dé esta cantidad, que puede ser que me caería bien la semana que viene para ir, para hacer, para lo otro, pero ¿sabes qué? Yo como quiera la voy a dar aquí, porque yo no me voy a preocupar porque tú eres mi proveedor. Ya la cosa va cambiando, ya la cosa va cambiando, porque estoy dando y estoy entrando en un elemento de sacrificio de decir, Señor, si yo no soy provisto por ti, tengo un problema, pero como yo confío en tu provisión, no tengo miedo a entregar esto aquí. Ahora, pensemos en esto. Vamos a hacer un, bueno, no lo voy a hacer, ¿verdad? De verdad, pero ¿qué tal? Si el tesorero de la iglesia, Fernando, a la hora de orar por la ofrenda, pues sube la hermana o el hermano fulano, ora por la ofrenda, y usted cierra sus ojitos para orar por la ofrenda, y cuando abre los ojos para venir a traerla, se da cuenta que Fernando está aquí. ¿Cómo se sentiría? Tan metido, Fernando. Uy, no, eso es de mal gusto, ¿verdad? Yo he visto iglesias donde ponen a gente así al lado del cofre. Mire, por eso eso está aquí. Porque nosotros pudiéramos agarrar esto en canastas y estar en la cara de ustedes. ¿Y qué, cómo se siente que cuando uno va a dar algo lo están mirando? No se siente muy bien, ¿verdad? Entonces, por eso se pone esto aquí, para que usted, con libertad o no, usted lo puede, mire, hay gente que espera y al final del culto calladito pasa por aquí. Hay gente que al principio lo trae. Ahora, voy a terminar con esto, se lo prometo, pero no me puedo ir sin decir esto. ¿Qué tal? Fernando, por favor, no se te ocurra acercarte a esto. Pero ¿qué tal si el domingo que viene usted viene al culto? Oramos por la ofrenda y usted con sus ojos cerrados dice, Señor, aquí voy, esta es mi ofrenda, la vamos a consagrar a ti, que se use para tu reino, amén. Y cuando abre los ojos, Jesús tiene el cofre aquí. Uh-oh. Y Jesús tiene el cofre en sus manos y te está esperando aquí. Ahora sí la cosa se puso difícil o se puso buena. Puede ser que algunos digan, oh my God, mi Señor, aquí voy para allá, y le doy un abrazo, papá, qué lindo. Hay otros que probablemente digan, sin mirarle a los ojos y le entrega. ¿Qué dice tu ofrenda? Hay otros que puedan decir, Wirro, llévame esto allá. Porque Jesús ama a los niños. Tenga, mijo, lleve eso. Bueno, paramos con las ilustraciones de las ofrendas, ¿qué creen? Cuando te presentes ante Dios con tu ofrenda, pregúntate, si Jesús estuviera frente a este cofre, ¿te atreverías con toda confianza y alegría a poner tu ofrenda mirándolo a los ojos? Porque si no, no estás dando suficiente. Ay, pastor, ¿para qué dijo eso? Bueno, ahora sí se pueden montar al bus. ¿Nos vamos? Ya casi, ¿verdad? Vamos a seguir hablando porque, ay, Dios mío. Ofrenda por la transgresión o por la culpa. Esta ofrenda es por pecado, por restituir, para reconstruir, para volver a... Mire, esto incluye restitución. Si usted se dio cuenta, la última ofrenda, que es la ofrenda por la culpa, lo hace a uno querer reponer el daño. En otras palabras, si yo voy a su casa y por estar bromeando, tropiezo con el televisor de 80,000 pulgadas que usted tiene y se lo tumbo, y se lo rompo. Y digo, ay, hermano Hugo, perdona, qué pena que te dañe el televisor. Y yo dice, no, hermano, fue un accidente. Yo lo vi que usted se tropezó por no saberse amarrar los zapatos. Lo vi que se lo pisó y se fue, pobrecito. ¿Está bien? Y yo, sí, estoy bien, pero qué pena, el televisor. Bueno, mijo, qué pena, lo siento mucho. Perdóname, perdóname. Sí, 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 lo perdono, pastor, no me preocupe. Son cosas materiales. Me voy. ¿Usted no cree que después en la noche Hugo va a estar sentadito ahí en su casa y no va a poder dormir diciendo, el pastor ni siquiera se ofreció a comprarme otro televisor? Y Geraldine diciéndole, cálmese, mijo, no, 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 no. Es que no puede ser, pero mijo, cálmese, que tenemos cuatro televisores más en la casa. No, pero me lo rompió. ¿Qué está esperando Hugo? Ya me perdonó. Bueno, supuestamente, ¿verdad? Ahora está esperando que yo haga restitución, que reponga el daño. Que yo muestre y diga, ay, Hugo, mijo, ¿cuánto te costó ese televisor? Porque qué pena, me va a tocar comprarte uno. ¿Verdad? Eso es lo que estamos hablando con esta ofrenda, que Dios no solamente dice, me vas a traer el animal, vas a traer 20% más, vas a traer más para restituir el daño. Si te encontraste algo y te quedaste con él, vas. O si le robaste a alguien o hiciste algo, le rompiste algo, le hiciste daño, te toca. Es como si estuvieras pagando seguro para que cuando tengas un accidente el seguro te cubra. Imagínese. El verdadero arrepentimiento quiere restituir el daño. Yo no sé usted, pero ¿verdad que hay ocasiones en que uno comete un daño o hace algo y uno dice, ay, Señor, perdóname? Y como que se queda así, como que ya. Pero hay veces que uno comete un error o hace algo malo y le pide perdón a Dios. Y dice, ay, Señor, ¿cómo arreglo esto? ¿Amén? ¿Cómo lo arreglo? O sea, ya te pedí perdón, yo sé que me perdonas, pero ¿cómo restituyo? ¿Cómo hago? La restitución es algo que debemos querer practicar, reponer el daño. Es difícil, pero debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance. Esa es la ofrenda por la culpa que debemos nosotros practicar. Es símbolo del pago del pacto. Cristo pagó la deuda completa por nuestro pecado. Cristo dijo, consumado es, desde la cruz. Cristo es el sustituto perfecto para hacer expiación por nosotros de una vez y por todas, como dice en Hebreos capítulo 7. Por lo tanto, el castigo es anulado por completo y la recompensa es eterna para nosotros. ¡Qué bendición! Y quiero que nos llevemos estas cositas antes de irnos, ya que cubrimos las cinco ofrendas. Número uno, Dios es santo y para acercarnos a Él tenemos que ser santificados. Con Dios no se juega. No nos acercamos a Él así porque sí. Para más decirle, esto es una ilustración apenas. No quiero que usted piense que el Señor, el pastor está comparando a Dios con el sol y que está hablando que Dios es el sol. No, no, no. No hay manera de explicar a Dios. Pero en términos humanos, póngase a pensar una cosa. ¿Cuánto le gusta el sol? Especialmente si estamos en la playa. Pero ¿sabe qué? El sol es necesario. ¿Usted se imagina sin sol? ¿Dónde va a quedar la vitamina D3? ¿Dónde va a quedar su salud? De hecho, si el sol no brillara, no habría vida. Usted se muere. Yo me muero. Las plantas se mueren. Todo se muere. El sol es necesario. El sol es recurso de vida. Ahora, como el sol es tan lindo, como el sol es tan bueno y el sol es tan dador que nos da vida y sostiene vida, vamos a montar en una nave en vez del bus y vámonos para el sol. ¿Cuántos quieren ir? No nos podemos ni llegar cerca y nos vamos a quemar, nos vamos a destruir. Porque a pesar de que el sol da vida, también te quita la vida si te le acercas tal y como estás. No hay manera de acercarse a él. No hay manera, no hay un astronaut suit. No hay nada, no hay nada que usted se pueda poner o en qué vehículo, qué nave usted se pueda montar y acercarse al sol sin ser incinerados. Así es con Dios. La presencia de Dios es buena y da vida, pero es peligrosa. Tenemos que mirar cómo nos acercamos a Él. Y Cristo es la única manera que podemos acercarnos a Él. Él nos santifica para poder llegar al Padre. Número dos, los líderes espirituales deben vivir ejemplarmente en todo. O sea, tenemos más responsabilidad. Mire, es cierto, yo necesitamos cuidarnos. Necesitamos tener mucho cuidado y somos responsables de representar al pueblo ante Dios, pero con santidad, pero también de representar a Dios para el pueblo. Ahora, quiero que sepa una cosa. Tampoco es como que la responsabilidad recae sobre el pastor o sobre el líder solo. Nadab y Abiú murieron por estar haciendo y no ser, a pesar de que eran líderes del pueblo. Tenemos ciertos requisitos que debemos ser personas morales y santos, obedientes, verdaderamente delante de Dios. Pero debemos ser consumidos por la santidad de Dios, no por el fuego castigador de Él. Entonces tenemos que tener cuidado. En Primera de Pedro, capítulo 2, aquí va, que esto no es solo para nosotros los líderes y los pastores. Esto es para todos, porque la Biblia dice en 1 Pedro capítulo 2 que somos, ¿qué? Sacerdocio, linaje escogido de Dios, santos. O sea, aquí el único sacerdote no soy yo, y eso que no soy sacerdote como mucha gente lo ve. Jesús es nuestro sumo sacerdote, pero usted y yo, cada uno de ustedes hemos sido llamados a ser sacerdocio santo. ¿Sabe qué significa? Que usted no me necesita a mí como intermediador entre usted y Dios. Que usted se puede acercar a Él usted, pero Cristo es necesario. Eso es importante. Igual que yo lo necesito usted, usted lo necesita, yo lo necesito. Somos llamados a vivir consagrados como sacerdocio espiritual, pureza, limpios, delante de Dios. Y mire, que si se fija que dice allí, no, que si toca un animal muerto o que si la mujer está en ese tiempo de su ciclo y toda esa cosa, que es inmundo, 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 que se toca, es inmundo. Y usted dirá, pero ¿qué culpa tiene uno? Alguna de las partes donde dice allí impuro o inmundo no es adrede o en pecado, son cosas naturales. Entonces Dios también entiende eso y Dios dice, ¿sabe qué? Aún para esas cosas hay sacrificio y hay tiempo. El problema no es estar impuro ceremonialmente. El problema es presentarte delante de Dios impuro. Purifícate. Somos llamados a vivir consagrados a Él. Y cuando honramos sus ordenanzas, ¿qué sucede? Dios se manifiesta. Y lo vieron ustedes en el capítulo 9. En cuanto hicieron exactamente las ofrendas como Dios las dijo, Dios se apareció. En cuanto terminaron de sacrificar, Dios se apareció, se manifestó y consumió, y la presencia de Dios fue agradable porque sus ofrendas fueron agradables a Él. Ahora, todos estos sacrificios, todos apuntan a Jesús, claro. Jesús es el holocausto. Jesús es el pan de vida. Jesús nos da paz con Dios. Jesús murió por nuestros pecados y por nuestra culpa. Entonces es necesario que nos demos cuenta dónde estamos. Lo que Dios estaba haciendo con ellos aquí es dejándoles saber, miren dónde están, son pecadores y no se pueden acercar a mí, pero miren dónde los quiero llevar, santificarlos y atraerlos hacia mí. Los invito. Así como llamó a Moisés para que viniera a la tienda, Dios te está llamando a ti hoy para que vengas a su reino. Porque quiere tenerte cerca. Tu pecado no lo permite, tus sacrificios no son suficientes, estás endeudado con Dios por completo. Lo que tienes que hacer es entregarlo todo en las manos de Él en Cristo Jesús y vivir para Él en agradecimiento. Cada día no tienes que sacrificar tu sangre, no tienes que dar tu cuerpo en muerte, no tienes que ir a una cruz. Ya Jesús hizo eso por ti.
La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orebnola.com.